Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con Patricio Barton, iniciando en estudio, sin público, La venganza será terrible.
Buenas noches, amigos.
Hay una serie de informaciones que debemos dar de inmediato.
Exactamente, porque hablando de público, nos vamos a reencontrar con público presente muy pronto, el sábado, en San Juan.
Así es.
Estaremos en el Colegio Superior número 1 de Rawson. Ya hemos estado ahí haciendo otros años el programa. Y este sábado volveremos a insistir ahí a las 9 de la noche. Y después ese programa se va a escuchar también aquí en las 7:50 el lunes, supongo.
Sí. Hay que decir que muy pronto estaremos también con público aquí en Capital.
Sí.
El día 13, jueves 13, el jueves que viene, vamos. Vamos a reiniciar nuestro contacto con el público y estaremos en esa condición todos los jueves y viernes a las 8 de la noche. ¿A dónde? Aquí al lado.
Sí.
En Venezuela 330, al lado mismo de la radio, donde hay un teatro muy lindo, pequeño, pero muy lindo. Y allí estaremos abiertos a...
A recibir a la gente.
A recibir a nuestra gente.
8 de la noche va a ser eso, es matiné.
Sí, es matiné para las viejas.
Estamos en San Telmo, muy cerca de Plaza de Mayo, muy cerca de Puerto Madero.
Sí, bueno, no hace falta abundar en literatura.
Sí, de varios lugares.
Acerca de dónde queda San Telmo.
No, quiero decir
hay un libro que se llama ¿Dónde queda San Telmo? Y tiene una página.
Porque veo que le preguntan de qué colectivo pasa. Ahora ves que acá por la puerta pasa el 2.
¿Dos colectivos?
No, el número 2.
El número 2, que antes era un tranvía.
Que hace aduana Liniers.
Aduana Liniers.
Aduana Liniers.
Siempre así, en línea recta.
Claro, todo derecho sí, para sí, allá, sí.
Iba
para...
antiguamente por Belgrano, ahora irá por Venezuela. El tranvía claro. Circulaba por Belgrano cuando Belgrano era doble mano. Después se convirtió en uno de esos plateados,
ajá,
cuadrados, Leyland. Y después, supongo yo, se privatizó y ahora no sé de qué color será el 2.
Es medio verde, me parece. Verde, verdecito. Verde agua.
Los colectivos ya han perdido sus colores tradicionales.
Sí, muchos.
Y además de los filetes y de una cierta y discutible belleza que alguna vez tuvieron, ¿no? Ahora son cada vez más feos.
Son más y más austeros también, ¿no?
Austeros, claro, sí, sí. No tienen ningún firulete.
No. Ni las luces, ni las,
nada,
los ornamentos.
Los ornamentos que tenían... Es que quizá los colectiveros de otros tiempos eran un poco más barrocos en sus gustos y entonces ponían calaveras en la palanca de cambio,
sí, señor,
y pelotas pinchadas en la base de la mencionada palanca, flecos por todas partes, estrellas plateadas, fotos de los jugadores de Boca o de Gardel, y ahora no, todo eso ha desaparecido.
El nombre de los hijos.
El nombre de los hijos y los clásicos filetes, que son por fuera y a veces por dentro también, ¿no? Había un espejaime, un ingente espejaime, encima del conductor, que tenía una inclinación tal que le permitía al conductor solo con alzar la vista mirar a los ojos a cualquiera de los pasajeros. Esto no sucede, hace mucho que no me mide, que no me mira a los ojos un conductor de ómnibus.
Pero me parece que antes el colectivero tenía más potestad sobre su coche, digamos.
Claro, era su coche.
No sé ahora, si era suyo, pero al menos tenía más
era potestad. Era el que manejaba siempre, o casi siempre.
O algo así, porque
se ahora ponía... yo no sé si hay eso.
No, me parece que no.
Y no sé si se permite.
Claro.
Si la ley les permite meter mano en la ornamentación desde el vehículo.
Porque piense usted, si usted tuviera su colectivo.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Bien.
Usted pone el nombre de su novia.
Claro.
Lo hace grabar en el espejo el nombre de su novia. O lo pinta, usted lo pinta.
Pero ¿qué necesidad tengo de hacer eso? Imagínense, no mi caso.
Sí.
Pero el caso de un colectivero cuya vida amorosa fuera un poco oscura.
Bueno,
por ejemplo, que tuviera más de una novia. ¿Y qué hace? ¿Cómo hace para... si escribe el nombre de una, la otra por ahí sube...
Y sí, pero ella le dice, ¿por qué no pusiste mi nombre con un corazón como hacen todos?
Claro.
Entonces usted tiene que
poner... Por eso muchos no son colectiveros. Por esa obligación de tener que poner el nombre de la novia en el espejaime. Incluso hay novias que no quieren tampoco figurar en el espejo del colectivo de su novio.
Bueno, señor,
y no dejan que el novio las exhiba en las fotos de Facebook, en el espejo del colectivo o donde sea. Hoy casualmente, a ese respecto, me han llamado los muchachos de La Nación para proponerme una entrevista acerca del Día de la Madre, porque hacían un suplemento, yo qué sé. Entonces me pidieron que contestara unas preguntas, y me dijeron cuáles eran esas preguntas, ya que era un cuestionario general que iba a ser contestado por varios entrevistados. La primera pregunta era, ¿qué opina usted acerca del cambio del rol de la mujer en los tiempos que corren? Pregunta que yo... No podría responder por ignorancia. Y la segunda era, nombre usted a las mujeres que más han influido en su vida y diga por qué las admira a cada una de ellas. En ese caso yo tampoco podría contestar a la pregunta sin que se armara un conventillo. De manera que...
Que no contestó nada, ¿sabes?
No, le dije que no podía someterme a esa entrevista.
Claro, sale en blanco la página.
Imagínese. Pero en serio, ¿no? Le dije, no he tenido muchas novias, ni tampoco nadie me ha querido mucho. Pero una persona que tuvo varias historias, ¿qué va a decir? Sí, influyó mucho en mi vida fulana de tal. Y la nombra con... No, mira, pero la tipa está casada con otro.
Sí.
Se arma un lío en la casa de la tipa. Se arma un lío en la casa del tipo.
Pero ya pasó también.
No importa que ya pasó. ¿Qué tenés que andar nombrando a esa yegua en el diario? Dice la otra. Se arma lo que vulgarmente se llama un firulo.
Sí, tiene un problema.
Que es muy difícil eso. No puede. Porque realmente, si hay mujeres que han influido en la vida de uno, que han tenido tanta fuerza como para influir, y que han tenido también tanta belleza y tanta cosa para ser admirada, como para que uno lo diga, esa misma potencia las hace innombrables. Las hace innombrables si es que uno está involucrado de alguna manera en algún episodio. Que no es mi caso.
Sí, pero es un pudor.
Yo he admirado a muchas personas, pero no estamos hablando de mí.
No, tampoco en un colectivero, por ejemplo, que también quiere prescindir de nombrar a novias, puede poner un corazón que diga, pienso en ti.
claro,
un espejo pienso en ti.
A todas le dice que es en ella que es está pensando. Y eso está muy bien, porque además es verdad. Te pone en corazón y dice, pienso en ti. Y la verdad es que uno piensa en todas las mujeres que han pasado por su vida, especialmente después de transcurridos años y qué sé yo. Y es verdad, a veces piensa en A, a veces piensa en B, a veces en C, no mucho más, ¿no? Es así. Así que los colectivos de antes yo creo que han dado paso a estos de ahora justamente por eso, para evitar esta clase de conflictos en un sentido o en otro, ¿no? Conflictos de novias que no quieren aparecer porque su novia les da vergüenza, por ejemplo, porque es colectivera. Entonces no quieren aparecer en el espejo del tipo. Bueno, es un derecho legítimo de la novia. Y la otra cosa es que hay otras novias, o las mismas, que no quieren que otras anteriores aparezcan, anteriores o simultáneas, aparezcan en el espejo del colectivero, ¿no? Sí, bueno, casi el espejo del colectivero era un foro de confesión.
Claro.
Donde el colectivero algo confesaba, confesaba. Vos mirabas el espejo y conocías un poco al colectivero.
Sí.
Sabías, por ejemplo, de qué cuadro era hincha.
Sí, señor. Si era devoto de algún santo.
Si era devoto de algún santo, si era creyente, si era ateo, si era peronista, si era tanguero. Muchas cosas. Y cómo se llamaban las minas que andaban con él. Si tenía hijos, porque en una de esas estaban los zapatitos, o la foto del pibe.
Sí.
Sabías muchas cosas, ¿eh?
Ahora nada, ahora dice.
Ahora no sabes nada.
Comisión Nacional de Transporte Automotor, sí, 0800.
Y a lo mejor yo no sé cómo es en el colectivo, te hacen poner como en el taxi, que pone como se llama.
No, la foto del tipo, no, nada de eso.
La foto del tipo
de
que está ahí, la foto de la, cuando fue en Cana, el taxi.
Claro, sí, sí.
Y dice, Gervasio Portolongones, se llaman de un modo muy gracioso siempre, y uno los mira, los tipos, y dice, mirá, se llama Mamerto este tipo. y confesar el nombre completo de uno es también... Un acto que consiste en desnudarse un poco, ¿no?
Por lo general los nombres de las personas ocultan cosas, ocultan otros nombres, además de sobrenombres, ¿no?
Sí, claro, claro.
Pero se oculta bastante eso. Uno lee un padrón electoral, por ejemplo.
Sí, claro.
Y ahí emana la verdad de los nombres de cada persona, que muchas veces son...
Bueno,
yo tergiversados, creo, inclusive.
Volviendo a los colectivos, tiene usted razón. No sé lo que ha dicho, pero evidentemente tiene razón.
Sí, que el número 2 pasa por acá.
El número 2 pasa por aquí. Y usted, señora, si quiere venir el día 13, que será nuestra primera jornada con público, puede hacerlo.
Sí.
Y no es necesario ni siquiera que traiga documento.
No, claro. Y además pasan muchos otros colectivos pasan cerca.
Sí, sí, sí.
¿No es la radio de qué, dijo?
No es Radio del Plato. Sí, sí. Que viniera con un certificado de vacuna. Bueno, o espero que no lo sea. De todos modos, aprovecho esto para saludar a nuestros compañeros de Radio del Plata. Yo suelo escuchar mucho a Caballero y a Loto y a esos amigos, ¿eh?
Bien, les mandamos un abrazo. Bueno, hay muchos otros que nos salen al aire, como Willy, qué sé yo. Bueno, le habíamos dicho la fecha, llame María, le dije, ¿qué le dije? Que vamos a San Juan,
vamos acá. Y hay que informar a la gente de Bahía Blanca que haremos dos funciones
en
Bahía Blanca, porque pusimos a la venta las entradas para una función y se agotaron. Ahora hacemos dos funciones, entonces. Una, el jueves 21 a las 8 de la noche.
Sí.
Que
esa es la nueva.
Esa es la nueva. Todavía no se vendió ninguna entrada. Porque recién empiezan a venderse mañana.
Mañana.
Y la otra, ese mismo día, el jueves 21, a las 10:30 de la noche. Y ya se vendieron todas las entradas.
Bien. Entonces, todo va a ser el 21.
Todo.
El sábado 21 de octubre.
Va a ser un día para nosotros.
Arduo.
Arduo, pero.
Pero
venturoso,
feliz.
Porque siempre nos gusta visitar a las ciudades de las provincias y conectarnos con esa gente, y espero, especialmente de mí, espero que la voz me ayude, ¿no? Ustedes saben, amigos, que hace rato que yo ya he dejado de cantar y estoy a punto de dejar de hablar también.
Señor, Bueno, ya encontraremos la manera de comunicarnos.
Bien.
Bueno, eso es toda la información. Hay muchísima más, porque sí, pero no le voy a decir todo ahora, claro, porque ya, si le digo que vamos a Venado Tuerto, a Rosario, y qué sé yo, muchas
¿por qué
cosas,
no cuenta no? Algo que le ha pasado y que desemboque en una presentación teórica, por su parte.
Me quiero inscribir en la maratón de la ciudad.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, ¿qué deseaba? Soy el tipo que te inscribe en la maratón de la ciudad.
Bueno, es que me quiero inscribir en la maratón.
Muy bien.
Pero me dicen que hay que estar muy entrenado. Que...
Bueno, sí, hay que estar efectivamente muy estrenado.
Entrenado.
Sí, y nosotros incluso le hacemos un examen psicofísico para ver si está en condiciones de inscribirse en esta maratón.
¿Pero qué tiene que ver lo psicológico?
Pero usted, imagínese, lo físico desde luego tiene que
sí,
ver.
Sí, lo físico
si
entiendo.
Si corre 10 metros y cae redondo, después lo tenemos que agarpar nosotros.
Sí, lo físico entiendo.
Y lo psicológico es para ver si usted está en condiciones de admitir una derrota.
Pero es
hay
obvio
gente,
que...
Claro, hay gente que no es capaz de admitir que ha entrado última en la maratón y se descorazona... pierde su trabajo, con
pero,
lo cual...
Pero ¿por qué? No, bueno, no, que hay un lucro cesante, sí. Dice usted y todo eso. No, mire, yo sé que no voy a ganar la maratón.
Ah, entonces ¿para qué se anota?
Me anoto
se
porque...
¿Se anota para perder?
No, para perder no.
¿Usted, cómo se ve que usted no es el Cholo Simeone, eh?
No,
pero... Hay gente que si va a salir segunda ya no se anota.
Me anoto...
Si todo fuera en el Cholo Simeone, no se correría la maratón de los barrios.
Es, la carrera es contra uno mismo, señor.
Ah, yo dice. Siempre gano.
Sí, yo ya gané.
Sí, cuando
yo
es ya contra gané. Mí mismo gano. O a lo sumo empato.
Y claro. Entonces, usted se pone una meta.
No, la meta la ponemos nosotros.
No, bueno, pero está bien. Pero...
Son 42 kilómetros.
Yo no puedo correr los 42 kilómetros.
42 kilómetros son muchas vueltas manzanas que damos. Porque no queremos extender tampoco la maratón. Para tener que andar cortando calles.
¿Pero qué? ¿La van a hacer en una misma
manzana? Damos vuelta a esta manzana...
Pero acá hay empedrado, hay muchas calles de empedrado, es peligroso correr por los adoquines.
Damos vuelta 100 veces la manzana y son más o menos 42 kilómetros.
Ahora, discúlpeme, se inscriben miles de personas. El último se va a mezclar con el primero porque no
sí,
hay...
Sí, eso es lo que me están diciendo aquí
señor,
de la comisión organizadora, y que hay gente que incluso...
¿Quién le cuenta la vuelta después?
Claro, hay que contarle la vuelta, porque si no le contás la vuelta, los tipos por ahí se paran en un boliche que hay a la otra cuadra,
sí,
se quedan ahí y dan una vuelta de cada cinco.
Claro, sí.
Y siempre entreverados entre los primeros.
Sonríen con maní entre los dientes, que
se
tomaron una cerveza en la esquina, señor.
Y eso propende mucho a la trampa, y la gente empieza a desconfiar de la maratón.
¿Y pero qué le parece?
Y hicimos una encuesta nosotros, a ver, ¿quién cree en la maratón?
Pero
y el 50% cree, y el 50% no cree.
Todas las elecciones vienen así reñidas de cualquier
sí,
cosa,
sí,
porque
sí.
Últimamente es así
sí,
todo.
Es así. Nadie preguntó por qué, qué quería decir, creer o no creer en la maratón, pero enseguida contestaron. Lo que tiene el argentino es que tiene poca meditación, pero mucha opinión.
Sí, sí, mucha...
Sí, sí, tiene la opinión a flor de labios.
Bueno,
se le escapan las opiniones.
Pero no es una creencia la maratón.
Bueno, eso es
parte del mundo.
Esa es la clásica objeción que, sin embargo, nadie hizo. Votaron 6 millones de personas.
¿6 millones
sí,
de personas?
Sí. Venían acá para
altísima.
Decir cuánto creían o no creían en la maratón.
Bueno, mire, yo lo que digo es que me parece un evento... a mí me gustaría saber qué, que la maratón pasara por la puerta de mi casa. ¿Vio que a alguien le pasa por la puerta la maratón?
Sí, claro, claro. Por la puerta de mi casa pasa la isoterma de 0 grados.
Sí, pero hace frío en su casa.
Por eso pasa la isoterma. ¿Vio las isotermas?
Sí, son unas rayas.
Son unas líneas que unen puntos de iguales temperaturas.
Sí.
Bueno, por mi casa pasa la de 0 grados porque hace mucho frío.
¿Y cómo tiene esa precisión? ¿Cómo sabe que es?
Porque vi en un libro una vez.
¿Y qué? Justo por su
justo
calle pasó.
Yo pasaba por ahí.
No, pero es más o menos...
más o menos me dicen todo.
Pero sí.
Es más o menos, no.
Una raya.
Es igual que la raya del Ecuador, señor.
Pero no, señor, la raya del Ecuador.
En Quito, por ejemplo, hay un hotel que se llama La Raya.
Sí.
Y que te pasa justo la raya del Ecuador. Que es gruesa la raya del Ecuador.
Claro, es muy gruesa.
Porque vos la ves en el globo terráqueo y tiene, ponerle un milímetro de ancho.
Pero por ahí son 20 kilómetros. De...
Claro, pero un milímetro en un mapa, por ahí son un kilómetro.
Sí, en un globo terráqueo mucho más de un kilómetro.
No crea, no. Tanto no.
¿Sí, una raya?
Sí, sí. No. Pero bueno, así es.
Bueno, no, yo quiero que pase por la puerta porque vio que hay gente que atiende a los atletas que pasan, le tiran agua.
Si uno... Yo si me tiran agua y soy un atleta que paso...
¿Qué?
Me peleo.
¿Por qué se va a pelear?
¿Por qué me tiras agua?
No, pero porque...
Le... Si no es carnaval, le digo. Pero... Y además, aunque fuera carnaval, moja a los que juegan con vos, ¿no? A los que pasan.
No, en el carnaval se moja cualquiera.
¿Cómo es? ¿Cómo está el tema del carnaval? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Usted que pertenece al gobierno de la ciudad.
Sí.
¿Cómo está? Si al final se arregló el asunto, ¿uno puede mojar a cualquier persona? Bueno, yo formo parte de un movimiento que se formó. ¿Sí? Es Mojadura Libre en Carnaval. Y queremos recobrar el espíritu del viejo carnaval porteño.
¿Cómo era?
Cuando, y que uno mojaba a cualquiera, tiraba un baldazo de agua a cualquiera que pasara, y chao.
¿Chao qué?
No, estoy saludando a uno del programa anterior que se está yendo.
No, señor, por favor, estamos concentrados. A Rep saludó, ¿a quién saludó?
Sí, sí.
Estamos
a uno de los entrevistados.
Estamos concentrados... En el programa, le pido por favor. Estábamos hablando de la maratón y de si le pasa, le tiran agua y todo esto.
Y el carnaval porteño, que
y
ya
el
no
carnaval
es lo que
porteño.
Era antes.
¡Ah! Bueno, pero.
El carnaval nunca fue lo que era antes.
No,
ya
no
nació,
empezó.
Ya nació no siendo lo que era antes. Curioso que una que cualquier entidad, cualquier cosa, cualquier objeto, pueda nacer no siendo lo que era antes.
Sí. Es que ya
el
nació...
primer carnaval ya contenía la nostalgia y el lamento de carnavales anteriores que sí eran divertidos. Mm. Y así es que nunca ha sido divertido el carnaval. Nació siendo aburrido y nació también con la idea de que antes sí era divertido.
Algo que además le ocurre a muchas ideas puestas en acción. Porque uno genera una idea que parece divertidísima.
Claro.
Y después, llevada a la acción, no era tan así. Pero quedó la impronta de la idea, que la próxima vez
será
mejor.
Puede ser que el carnaval, cuando era solamente una idea, haya sido divertida aquí en la Argentina.
Sí.
Bueno, no importa. ¿De qué estábamos hablando?
De las maratones y...
Yo creo que hay que llevar el deporte a la calle.
Eso está muy bien.
A la calle. Incluso en la maratón no hay que cortar el tránsito. Cuando se corre la maratón.
Pero si hay mucho tránsito.
No importa, hay que dejar que los corredores se mezclen con la gente, con las viejas que van al mercado, con los colectivos, con los autos.
Pero señor, es peligroso.
Las bicicletas.
Imagínese.
Y todo eso produce una sensación de movimiento, de vida de la ciudad. Y todos,
de vida y de muerte, porque...
También, sí. Es cierto que muchos maratonistas pueden ser atropellados por los tranguais.
Porque imagínense que la maratón, la grande de la ciudad, sale del obelisco.
Así es.
¿Y qué va a ir? ¿Toda la 9 de julio? Con los taxis, con los colectivos.
Da la largada de la maratón con un disparo al aire.
Sí.
Que dada la cantidad de edificios altos, bien puede ser un disparo mortal para algún curioso. Bien, y entonces salen todos disparados los 5.040 participantes.
Son más de 5.000.
Bueno, digamos 10.080.
No, ¿por qué son es así? No, son más, creo, también, ¿eh? Más
bueno,
de,
bueno
no,
los no sé 25.000 participantes.
Sí, no sé.
Pues, y se mezclan con el buquebús, ¿no? Como el metrobús.
Con el metrobús, sí.
Claro.
El metrobús ocupa mucho lugar ahora.
Eso es difícil controlar si es que algunos de los participantes no se agarran de los colectivos.
Claro, así no
y ganan
se puede.
Ganan metro. Saber. Bueno, pero vale, vale.
Bueno, no, señor.
Vale, sí, señor. Y otros deportes también deben trasladarse a la calle, como ha hecho el ciclismo desde luego.
Sí, está en la calle.
Y como ha hecho el gobierno de la ciudad cuando trajo la Fórmula 1, señor.
La Fórmula 1.
Acá en la calle Lavalle.
Pero en Lavalle es peatonal, no puede tirar ahí los
bueno,
autos.
Bueno, pero cruzaba Lavalle.
¿Cruzaba Lavalle?
Ay, sí, señor, automóvil, a mí me encanta eso. Automóviles a 350 kilómetros por hora. ¿Y para qué cortar el tránsito? Si son tan buenos pilotos...
Bueno,
que manejen como manejamos nosotros, señor.
Pero no es así, se trata
también,
de un derecho.
Incluso los tipos que te limpian el vidrio también. ¿Quién la, con el Fórmula 1 y qué sé yo, y por ahí
te agarró el semáforo,
agarró el tipo y te limpió el vidrio y te hizo perder 2 minutos.
Sí, o más de 2 minutos.
O más, claro.
Se le queda porque vio que ellos están acostumbrados a que hacen todo rápido, tienen el los mecánicos,
claro,
de la Fórmula 1.
Claro, que te cambian un carburador en 7 segundos.
Sí.
Sí, sí. No eso, como a uno que lo lleva al mecánico y tarda 20 días.
Sí, y después no se lo tiene tampoco.
Y después, sí, no me llegó el repuesto, dice, etcétera, ¿no?
Bueno, la Fórmula 1 sí podría hacerse un circuito urbano.
Claro, como hay en Monte Carlo.
Como
Monte Carlo dejan cruzar a la gente y todo.
No hay nada. No veo que se corta todo.
Pero no como se corta todo. Yo, escúcheme, toda mi vida junté plata para ir a Monte Carlo.
Sí.
Al final pude juntar para estar 24 horas en Monte Carlo. Y justo no puedo caminar por ningún lado.
Y no, igual ahí veo que pasa por un túnel. Sí. Y el túnel siempre es el mismo circuito.
Sí.
esa curva cerrada.
No es mucho más grande Monte Carlo.
Termina ahí.
Incluso creo que es más chica.
Hay partes que no son
Monte Carlo. Hay partes que no son ya Monte Carlo. Sí.
Bueno, eso, pero creo que.
Ya hablamos de Mónaco, ¿no? El nombre es Mónaco.
Ahora solamente a Monte Carlo le permiten eso de.
Sí, sí. A Monte Carlos.
No sé si hay otro circuito ahora.
Hay circuitos urbanos.
Ay, sí, me parece que en algún momento se hacía. En Valencia.
Lo que pasa es que en Monte Carlo se corta absolutamente todo. Sí, sí, todo. Porque no hay más calles que esas.
Bueno, igual tampoco hay.
Hay los tipos, incluso hay mucha gente tomando café en la vereda de los boliches de Monte Carlo, como el Café de la P. Y bueno, cada año se llevan por delante a 4 o 5.
¿Pero cómo puede ser? Si sí, no, hay guardarriel...
Sí. Bueno, pero... ¿Qué me importa?
Y no, eso sí lo tiene que ver. Veo que están los veleros ahí, porque veo que pasa ahí, estar en la playa prácticamente, pasa el circuito, y hay un montón de veleros amarrados.
La playa no es de arena.
¿Qué es piedra todo?
Son unas piedras. Son unas piedras terribles.
Todo el Mediterráneo casi.
Todo el Mediterráneo es en general así.
Sí, todo no.
Monte Carlo hay acantilados y hay unas cosas que funcionan como playas, pero que en realidad es todo de cemento y tiene ya cuando te metes al mar una especie de pedregullo, como las piedras de los jardines, así. Si andás descalzo, te morís.
No te morís, te duele por ahí.
Te duele que te clavás
piedra. Si usted es medio delicado de pies.
Sí, eso no. Únicamente pueden ir aquellas personas que por las callosidades tienen el pie duro.
El callo de Mónaco, el famoso callo de Mónaco.
Exactamente. Yo tengo el pie con mucho callo. A mí, por ejemplo, se me clava una tachuela en el pie y no me doy cuenta.
Pero si
no me doy cuenta porque no la siento. Se dan cuenta, por ejemplo, mis familiares, cuando camino en patas en el corredor y ven que saco chispa.
Ah, bueno.
Entonces dice, mirá, otra vez te clavaste algo. Entonces ahí con una pinza que tenemos,
señor,
me la sacan. Sea una tachuela, un clavo mismo.
¿Un clavo?
Un clavo, un vidrio, algo. Pero el vidrio no saca la chispa.
¿Cuántos centímetros de callo tiene usted?
Sí, por lo menos 3.
¿En profundidad 3 centímetros? Sí, 3.
O sea, entra una tachuela de buen tamaño.
Claro, sí, tiene un taco de callo.
Sí, prácticamente, sí.
Bueno, no sé si felicitarlo.
Pero antes no era tan alto.
Claro, sí, parece muy alto ahora, pero es todo callo.
No, es puro callo.
Es puro callo, no lo sé.
Bien, ¿qué otro deporte se puede hacer?
Bueno,
carreras de caballos, ¿por qué no?
Sí, pero los caballos, usted saca los del hipódromo, dice... abre el hipódromo.
Abro el hipódromo y sacamos los caballos. Salimos desde el hipódromo por ahí. Y los caballos salen a la calle y hacemos una especie de gran cuadrera nacional.
Sí,
pero no cuadrera, tiene que ser carreras de muchos metros. En el hipódromo ya no hay carreras muy largas.
¿Qué es lo máximo?
Ahora deben ser 3.000 metros. 3.000 o 3.500. El premio General Pueyrredón era el más extenso. Antes eran 4.000 metros y antes creo que habían sido más, pero ahora creo que son 3.000 o 3.500 y casi no hay carreras largas, ¿no?
Y bueno, imagínese, entonces saca el caballo, mucho no va a andar después de...
Y bueno, pero podemos hacer una carrera
de postas
de 5.000 metros, ¿no? Ya el tren de carrera es más lento,
Sí, ahora sí. Calle, ¿no? Pero por el pavimento, dice usted.
Y el pavimento también no es bueno para los caballos.
Y no, ¿qué no le parece? Bien. ¿Sabe lo que es?
Bueno, entonces
es
no,
como
no
jugar hace, en el césped sintético. Nada,
¿no? ¿Cuántas personas se anotan en... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
En la maratón de New York, por ejemplo.
Esa va, porque va gente de todo el mundo.
Va gente de todo el mundo. Por ejemplo, japoneses.
Sí, va.
La japoneses. Mayoría de los que se anotan en la maratón son japoneses.
No, la mayoría no.
Bueno, la minoría de los que se anotan.
No, la minoría tampoco.
Pero no se anota ningún japonés.
No, sí, se anota algún japonés,
bueno,
pero no son de mayoría.
Para darle la razón.
Lo que le digo es que hay japoneses, como también hay turcos, como hay alemanes.
Sí, sí. Y que vienen a representar a su país.
No, no representan a su país.
Justamente, no representan a su
país. No. Cada uno va y corre.
Va, claro.
Vio que además ahora está como de moda el...
Anotarse en la maratón de New York. Sí.
No, correr.
Casi todas mis amigas están anotadas en la maratón de Nueva York.
No sé sus amigas, pero...
No, bueno, ninguna de mis amigas...
No lo sé.
Yo
no conozco a sus amigas.
Quiero estar de acuerdo con usted, pero no puedo.
Pero no importa si estamos de acuerdo o no. No conozco a sus amigas y le digo que la maratón, el correr ahora...
Mis amigas marcan 1.34 la milla. Por eso usted no las conoce.
Clasifican en todas sus amigas. Sí, sí. No le digo que llegan al podio, pero casi.
Sí, sí.
La maratón grande es mixta, ¿no? Van hombres, mujeres.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, es mixta.
Es mixta. Porque hay también mixta. Maratones de carreras, no son maratones, porque le dicen maratones.
Sí, pero la verdadera maratón tiene 42 kilómetros. Sí. Pero algunos, tal vez, bueno, para hacer una propaganda más eficaz y extensiva,
sí,
le dicen maratón a cualquier carrera más o menos larga. 33.
No, espere, señor, porque hay hasta carreras muy cortas de 5 kilómetros.
Sí, también hay de una cuadra.
¿De una cuadra?
Los 100 metros llanos. Sí.
No, pero 100 metros llanos es
esos
para...
que ganan siempre, ¿cómo se llama el tipo este? Tom Cruise.
No, Tom Cruise no.
O algo por el estilo.
Los jamaiquinos, dice usted.
Sí, sí, el señor Bolt.
Sí, el señor Bolt y hay otro también ahora. Pero en 100 metros se va a inscribir mucha gente, y lo que le dije antes,
una carrera de 100 metros con 25.000 participantes es un poco caótica, ¿me entendés?
Sí, se apelotona.
O sea, cuando llegó el primero, el último todavía no arrancó.
No salió de la casa el último. El último está tomando el colectivo yendo a la maratón. No le entran, 25.000 tipos parados.
No entran en 100
lamentablemente
metros. No entran, así que no lo vamos a poder anotar.
Ahora dígame ustedes si yo soy el que quiere participar, ¿no?
¿Qué tal, sí?
Ustedes nos dan el número, la pechera, ¿o uno puede elegir el número disponible? Que
no,
sea?
No, le vamos dando el número por orden de llegada.
Usted porque yo soy muy supersticioso.
A usted le toca el 313, justamente.
No, ¿cómo me va a dar el 313?
Sí. Bueno, entonces deje pasar alguno y por ahí le toca el 314. Es un número muy deseable.
Sí. Uno no puede elegir entonces número.
No podés.
Bueno,
lo que se puede correr en pareja con la novia...
Sí.
Usted se anota, su novia se anota y salen los dos y van como de la mano.
Pero no se puede correr de la mano, veo que
si usted acredita que es su novia, puede correr de la mano.
No, pero es incómodo correr de la mano.
Bueno, en broma, esto le pasa por ponerse de novio.
No, pero
ponerse de novio es incómodo, efectivamente.
Bueno,
usted lo ha dicho bien.
Uno puede estar de novio y no va a estar haciendo cada cosa de su vida con su novia.
Ah, claro, eso es ponerse de novio. Ah, sí, todo. Le lee, por ejemplo, todo el diario íntimo de su novia, se lo lee de cabo a rabo.
No, por algo
y
sí.
Y atrás para adelante. Y si no se la quiere mostrar, usted se enoja. Hace un escándalo.
¿Por qué hace un escándalo?
¿Cómo? Porque es el novio, para eso está el novio, para hacerle un escándalo a la novia cuando no le quiere mostrar algo.
Pero no sé.
¿Cómo? ¿Quién soy yo para vos? Que no me querés, no tenés confianza, ¿ves? Que no me querés... No me querés mostrar el diario porque seguro están tus aventuras amorosas con otros tipos, dice uno, y se da la cabeza contra la pared.
Pero señor...
Mirá lo que hago, le dice a la novia. Y se da la cabeza contra la pared, y la novia, nada más que para que usted no se mate, dándose la cabeza contra la pared, que es una de las peores formas de suicidio, le muestra el diario, que no es el verdadero, sino uno que es paralelo y que escribe ella para mostrar a los distintos novios.
Es una profesional.
Y que dice, está lleno de cosas... moralmente plausibles.
Claro.
Como por ejemplo, querido diario, hoy me leí la Divina Comedia, la de atrás para adelante. Querido diario, no salgo con nadie. Estoy esperando, incluso de antes que de conocerlo a usted.
Claro.
Estoy esperando conocer un hombre y ahí lo describe a usted.
Claro, que sea.
Que sea así, morocho, alto y qué sé yo. Pero no, tengo suerte, querido diario. Estoy y todo eso. Entonces usted lo lee y se deja de jorobar.
Es el Príncipe Azul.
Sí, sí.
Ahora, es sospechosa la línea de puntos que hay debajo de los del nombre suyo.
Claro, sí. Si no, ahí... lo que más sospechoso es el ¿cómo se llama? El liquid paper, ¿cómo es?
Claro.
Que hay ahí para borrar, y que ahí parece que anduvo gente borrando y escribiendo encima.
Sí, está todo gastado ya, sí, eso, sí, ¿no?
Bueno, es muy difícil, eso es un novio.
No
pero
sé si
correr
eso es
la maratón con la novia es... los dos ponen cara de que están felices,
sí,
y se toman de la mano y corren medio despacio, pero corren.
Muy despacio. Además, si usted va hablando, hay gente que va charlando.
¿Cómo van a correr? Yo no puedo.
Dice, ¿cómo
hago
estás?
Una cosa u otra, como esos tipos de las películas que juegan al billar y están hablando, sí, acerca de un crimen que se cometió. Yo si juego al billar no puedo, que no me hables al tiro. Es una cosa que nunca escuché en una película el diálogo "no me hables al tiro". Y esos que tocan el piano y hablan.
Ah, sí, también.
Tocan cosas dificilísimas. Bueno, acá me equivoqué, pero ¿por qué era una corneta?
El asalto al banco, está planificando un asalto al banco.
Y el tipo está hablando al mismo tiempo que toca. No podés, te equivocás.
Pero olvidó que las películas de gángster están los mafiosos, están siempre o en un billar, como dice usted.
Claro.
Y ahí...
y chamullan, sí, sí.
Pero el nudo de la cuestión es...
Sí, sí.
Bueno, el nudo de la cuestión.
No se puede, eso no se puede. Del mismo modo no se puede correr la maratón charlando.
Sí, no,
usted los corredores profesionales, usted lo ve que se chamullan al de al lado.
No, los profesionales
no. Ahora vas a ver cómo te paso o algo.
No,
pero
no
además, dicen nada. No podés hablar porque es tu enemigo.
Che, no es enemigo, señor, está compitiendo.
No, bueno, si son compañeros por ahí del mismo país, que se ven las Olimpíadas, dicen, che, ¿cuánto falta?
¿Cómo le va a decir?
¿Por qué no hablan? Por alguna razón no hablan, no debe ser bueno hablar. Si no, en las carreras largas estarían...
Estarían hablando.
Qué calor, Yo no sé por qué hacen los Juegos Olímpicos acá. Con la calor que hace,
Comentarios,
sí, comentarios. Mirá cómo corre ese. Mirá cómo corre, parece Satopec.
Pero no, señor, ¿cómo va a ir?
No, mira como qué forma rara de correr que tiene ese.
¿Pero qué hace? Viene a comentar cómo corren los demás. ¿Por qué no se dedica a correr usted?
Sí, bueno, pero son 42 kilómetros, te aburrís si no chamullás. ¿Te podés llevar el Walkman, algo para escuchar?
Sí, pero nadie se lo lleva, porque nadie quiere ir escuchando nada.
¿Pero cómo?
Sí. En una competencia, no. Veo en las grandes maratones, algunos sí llevan carteles con algunas consignas o proclamas.
¿Como por ejemplo qué?
Por ejemplo, cuidemos a las ballenas.
¿Qué me importa?
Bueno, señor, le digo cosas.
Con todas las cosas que hay que cuidar, quiere que empiece a cuidar a la ballena.
Bueno, dígame una consigna importante que podría ir en una maratona. Si usted va corriendo y dice, despliega un cartel.
La humanidad está en peligro.
Bueno, la humanidad está en peligro. Sí, y usted va corriendo...
El calentamiento global. Cuidemos a la ballena.
Así
bueno, no importa, yo cuando corro, corro, y cuando laburo.
Y bueno, señor,
no
pero
soy
eso sí.
Así, señor. Bueno, ¿a qué otra actividad deportiva lleva su novia usted? ¿No va a andar en bicicleta con su novia?
Sí, es muy lindo.
Muy lindo. ¿Los dos en la misma bicicleta o cada uno en la suya y Dios en la de todos?
Cada uno en la suya, pero ella se queja que voy muy adelante, muy rápido. A veces la pierdo.
Usted quiere imponer... Su mayor potencia física.
No, señor, el ritmo.
Eso es machismo.
A uno le toma velocidad en la bicicleta.
Sí, sí.
Y de pronto...
A mí al revés, me dejan siempre atrás mis novias. Mayormente porque quieren librarse de mí.
Claro, aprovecha el momento.
Entonces aprovechan ese momento y salen corriendo y se sienten la tentación de, me voy a librar de este tipo si lo dejo atrás. Por lo menos por hoy no me va a molestar.
Claro, le dice, ¿qué te pasó?
Día a día,
le dice,
¿no?
Sí. ¿Qué te pasó? ¿Te perdiste?
Sí, mira, fui agarrando velocidad y viste cómo soy yo, ¿no? Marco 1.36 la milla.
Sí, es la de la maratón.
El ciclismo es muy lindo para hacerlo de a dos.
Es lindo, sí. ¿A usted le gustan los tándem, las bicicletas esas que en una misma bicicleta pedalean dos?
No, porque siempre hay algún desacuerdo que termina con la bicicleta por el piso.
Bueno, porque lo maneja mal.
¿Y sí? Sí. Sí. Uno se pone, se inclina para un lado, el otro para el otro, y seguimos derecho.
Y bueno, no, pero hay para tres, para cuatro personas.
Para mí no puede haber para tres,
sí,
para
hay. Cuatro. Inclusive creo que hay hasta para cinco.
No hay, yo nunca vi más que para dos.
Y no, como, hay más.
Como una cosa así extraña, como algo destinado a producir una especie de asombro.
Sí, una es así, como la dificultad de manejar eso es parte de la gracia del artefacto.
Bien, una cosa ostentosa, así, de gente afectada.
Sí,
¿no?
Señor, es para eso. ¿Sabes?
Qué sé yo, tipo como Rolón, por ahí sí. Salen en un tándem con algún amigo de él, ¿viste?
Sí, ahora es triste manejar un tándem, pero solo. Que le queden las plazas vacías.
Es triste, porque significa... tenía yo un amigo y ya no lo tengo.
Claro, y va.
Con un amigo todo, se va. Sí, sí.
Toda la bicicleta larga, así con los asientos libres.
Ahora, ¿desde qué asiento maneja el tipo que maneja solo un tándem? El de adelante.
El de adelante,
pero no se puede manejar desde atrás.
No, a menos que sea un canchero que va.
Pero sería una linda canchereada.
Sí,
manejar una bicicleta de dos desde el asiento de atrás. Y uno va sonriendo a las muchachas que lo miran pasar y dice. Ese tipo tiene algo que me gusta a mí.
Lo que le gusta, señor, es un...
Sí.
Le queda lejos el manubrio que con el mismo cuerpo va doblando para un lado y para
sí,
el otro.
Sí, se dobla más con el cuerpo. Esto es algo que me enseñó, me enseñaron en la academia donde fui a aprender a andar en bicicleta, ¿no?
Cuando
llegué
a Cabo
Buenos Aires, sí.
Ah, hay academias para andar en bicicleta.
Sí, aprenda a andar en bicicleta en 2 meses.
¿2 meses? Muchísimo.
Sí, es muy poco, pero...
No, ¿cómo poco,
son muy buenos profesores, ¿no?
En 2 meses maneja una nave espacial.
Bueno, no, pero en este caso yo tenía yo quería aprender a andar en bicicleta a favor de la total carencia de naves espaciales.
Sí, pero la bicicleta...
¿De qué me sirve saber manejar naves espaciales si carezco de una? En cambio, sí tengo una bicicleta y la manejo muy bien, ¿eh?
Bueno, señor, lo felicito.
Muy bien. Sé andar con una mano... Y se dobla con el cuerpo, fue la frase que... Dos frases. No mires la rueda de adelante.
Sí.
Y se dobla con el cuerpo.
Eso sí. ¿Y es verdad? ¿Se dobla con el cuerpo?
No sé si es verdad, pero es una frase.
Bueno, sí, es una frase. También es una frase, no por mucho madrugar se amanece más temprano.
Y sin embargo es verdad. Bien, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes
acerca de
estas interesantes cuestiones.
Aquí hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio
¿cómo puedo hacer
oficial.
¿Cómo puede hacer para escribir o para mirar ese Facebook?
¿Cómo puede hacer? Ingresa a la página de Facebook y pone La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Comprendo. Marta Angeli, o Angeli, dice, negro, vayan el 28 a Bahía. Salgo del acto de colación de mi hija y voy a verlo. No, vamos el 21. Listo. Y se reconsidera la fecha. No, no podemos. ¿Qué más? David San. ¿Qué tal? Yo ya tengo mi entrada para verlos en Bahía Blanca. Aunque no entiendo por qué figuran dos horarios en su publicación. Mi entrada dice 22:30. Porque son dos funciones.
Está fallada, señora. La suya, señora.
Sí, bueno.
No, son dos funciones. Sí, la de 10:30, o sea, 22:30 y a las 20. Eduardo Barrio Nuevo dice, soy el mozo de Montero. Pero todos los días escribe...
Sí.
O es el mismo, dice.
Sí, si hace el que nosotros no lo conocemos. ¿Cómo no lo vamos a conocer si escribe todo?
Sí. como siempre, escuchándolo mientras limpio abajo de las mesas, dice.
Bueno.
¿Sería posible tenerlo en esta ciudad? Creo que vayamos a Montero. No.
Sebastián Andrés, para quien no escuchó, estarán con público a partir del 13, los jueves y viernes, 20 horas en el Teatro Caras y Caretas, que así se llama.
Sí.
El Teatro de acá al lado, ¿no?
Rosa es de Neuquén Capital. Preguntan si vamos a ir a Neuquén. Al menos no por ahora.
Por ahora no nos han invitado o no tenemos previsto hacerlo.
Ahí estamos saliendo.
Me gustaría mucho porque hemos hecho algunas funciones.
Sí.
Allí en Neuquén, en realidad, y también en...
En Cipolletti. Ahí cerca.
En Cipolletti.
Dice, bueno, saludos de Neuquén. Espero verlos en noviembre cuando viajemos a Buenos Aires.
Ojalá. Domingo Daniel Chanchi dice,
¿qué tal?
Acá firme junto al pueblo, andando por el interior, siempre será mi opción en el momento de elegir con qué alimentar el espíritu frente a la oferta de monótonas novedades que se anuncia con pompa y me dejan vacío. Bueno, señor.
Graciela Franetovich dice, saludos desde San Nicolás de los Arroyos, vayan donde vayan, ahí estaré.
Bien. Giroy Jael dice, ¿para cuándo Mendoza? Pronto, creo que en diciembre.
¿Sí?
Sí, sí.
Ah, bueno, qué bárbaro.
Se lo extraña, qué sé yo, todas esas cosas.
Estela Maris Panebianco dice, a todos los que desean escuchar La Venganza, bajen la aplicación Radios Argentinas, así podrán escuchar las 7:50 perfectamente. Sí, varios me hablaron de esta aplicación, ¿eh?
Bueno, Lucía Cortés dice, negro, voy a ir a escucharlos ahora que van a tener un lugar físico. No sé si me tengo que sentar en el lugar de las viejas o si todavía me puedo mezclar en el público. Bueno. ¿Cuándo cambia una de categoría? No lo sé.
Usted preguntó si...
Cuando uno se lo pregunta es que...
ya está cerca.
Ya está.
¿Usted preguntó si permiten ingresar viejas acá en esta emisora?
Yo creo que no.
No sé.
Al menos lo que me dijo Aliberti cuando entré aquí fue eso. Dice, mirá negro, me dijo con voz grave.
Sí.
Viejas no acá.
Pero ¿cómo le va a decir eso a Aliberti, por favor?
No, porque se quejan.
Pero no, señor, por ahí
se dejan, hay que darles el asiento.
Y bueno, sí, eso sí, me parece correcto, señor, sí.
Una vieja va al teatro y la otra vez en una obra con Eduardo Blanco.
Sí.
Se tuvo que levantar Eduardo Blanco y darle el asiento a una vieja.
Pero si Eduardo Blanco estaba actuando.
Estaba actuando.
Pero ¿cómo se va
la señora, siéntese acá? Y la vieja lo tuvieron sentada en una silla.
¿En el escenario?
En el escenario, sí.
Pero señor,
haciendo del tiempo y los Conway.
Es que Eduardo Blanco es así. Es
así, él
es generoso.
Ve una vieja y enseguida le da el asiento, por más que la vieja no se quiera sentar. ¡Siéntese, señora!
Bueno, no se ponga así.
Y la agarra de la nuca a la vieja.
Pero
y la,
¿cómo le va a hacer,
y
señor?
La sienta. Dice, pero yo bajo, grita la vieja. No importa, dice, ¿qué? Mi asiento no vale, dice. Porque tiene un carácter muy fuerte.
Y muy mal llevado.
Sí, sí.
Darío Rodríguez dice, queridos Alejandro y Patricio, los saludo desde Tandil. Antes que nada los felicito por el programa.
Ah, sí.
Y así. Y si vamos a Tandil, ya fuimos a Tandil.
Ya fuimos a Tandil.
Bueno, igual podemos volver.
Este año, hace mucho que no vamos.
Sí, ¿no? Hace bastante.
Bien. Señores, vamos a...
Vamos a ir a Chascomús este año.
Preparándonos, porque ya se viene el noticiero.
Sí.
Con
muy buenas noticias.
Con muy buenas noticias, como siempre.
Todas inventadas.
Esta es la radio de las buenas noticias. Basta escuchar, esta y todas. Basta escuchar una radio para ponerse contento. Yo cuando estoy un poco deprimido, espero la hora correspondiente a los noticieros, y pongo las radios y entonces
es feliz.
Me desmayo. Pausa.
En 7:50, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 0, 50 minutos. Humedad 90%, temperatura 14 grados. Sebastián Galmarini dijo que la ley de paridad es un acto de justicia. En diálogo con la 7:50, el senador del Frente Renovador celebró que la norma garantizará la incorporación de las mujeres a la arena legislativa. Asimismo, destacó el impacto cultural de la iniciativa.
Por un lado, un impacto estrictamente práctico que tiene que ver con la incorporación de mujeres a la arena legislativa. Por el otro lado, y creo que es un impacto más profundo, más de fondo, más cultural, diría, tiene que ver con poner en debate, no solamente en la arena legislativa, sino en el debate público, en términos generales, temas que los hombres ni siquiera tenemos incorporados en nuestros hábitos, en nuestra cultura, en nuestros valores, y que me parece que era hora, después de más de 25 años de la aplicación de la ley de cupo que vos bien mencionabas, intentaba poner un piso de 30% de mujeres y que con el correr de los años ni siquiera logramos obtener. Bueno, creo que es una medida reparatoria y un acto de justicia que avancemos con la sanción de esta ley.
El gremio bancario hizo un paro de 3 horas por paritarias. Los trabajadores de todos los bancos públicos y privados del país cumplieron un cese de tareas con asambleas sorpresivas. Demandan la reapertura de las paritarias y la eliminación del impuesto a las ganancias. Este jueves volverán a parar de 12 a 15.
Patria Grande.
Álvaro Uribe se reunió con el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Tras el encuentro, el impulsor del no en el plebiscito sostuvo que hará todo el esfuerzo para aportar a la construcción de una buena negociación con la FARC. Además aseguró que es mejor la paz para todos los colombianos que un acuerdo débil para la mitad de los ciudadanos.
Pelota.
Lionel Messi continúa con su recuperación. Entrenó en el campo deportivo del Barcelona e hizo trabajo de campo por primera vez desde su lesión. La idea de Luis Enrique es que Messi juegue algunos minutos contra Deportivo La Coruña el próximo 15 de octubre. Humedad 90%, temperatura 14 grados. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país. En Garbarino pensamos en vos. Por eso ahora con la compra de cualquier producto en Garbarino, automáticamente sumás millas de Aerolíneas Plus. Dale, vení a Garbarino y prepárate para viajar al destino que siempre soñaste. Garbarino, pensamos en vos. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Se supo que Jack White fue nombrado por la primera alcaldesa en la historia de Nashville y lo nombró a Jack White en el Consejo para la Igualdad de Género. Porque Jack White, en su sello Fairman Records, lleva a cabo una política laboral en la cual las mujeres ganan lo mismo que los hombres. Las mujeres, cuando quedan embarazadas, se toman 6 meses de licencia paga. No hay ningún tipo de diferencia en cuanto al trato y la retribución que reciben hombres y mujeres, sean empleados de la empresa o músicos. El mismo Jack White ha dicho que no entiende cómo puede ser que si contratás para una grabación a un hombre y a una mujer que tocan instrumentos similares, el hombre cobra mejor que la mujer.
Muy 750.
Rebeldes, soñadores y fugitivos. Sábados de 15 a 18. Eduardo Fabregat.
Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los 2 en talle mediano. Son para mis tías.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credit Cop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable, shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Hay otra sangre. Hay otra piel. Hay otra caricia. Hay otra forma de sentir. Otra manera de vivir.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en el estudio de la 750. También a la espera de reencontrarnos con público presente muy pronto, porque el sábado ya estaremos en San Juan y el jueves de la semana que viene aquí en Buenos Aires con el público de Buenos Aires, y nuestra matiné de jueves y viernes será en la calle Venezuela 330, que es el Teatro Caras y Caretas, nuestra nueva locación.
Quiero informar que el día lunes 10 a las 20 horas en la trastienda, acá a la vuelta, se presenta el espectáculo que se llama El Rubio Peronista.
Sí, lo conozco.
Así que aquí el que me anotó puso El Rubio Periodista.
Quizás es otro.
Sí, quizás es otro. A
lo mejor yo lo conozco, ¿eh?
Sí, sí, conozco más rubios periodistas que peronistas, ¿no es cierto? Bueno, conviene ver ese espectáculo. Vamos a escuchar.
Es humorístico, ¿no?
Vamos a bailar.
Sí, vamos a bailar. Sí. ¿Le parece? Mire, usted me dice, esta pieza musical, si me permite.
Sí, por favor.
Pase.
Adelante.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el estudio de AM750. En Twitter estamos en @lavenganzaradio y en Facebook nos encuentran en La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Contaremos esta noche tres historias de fantasmas. La primera está escrita en presente histórico. El finado La Moya es un alma en pena. Ha sido asesinado por unos traidores mientras visitaba a una dama y necesita cumplir venganzas bastante complejas antes de hallar reposo. Una noche se le aparece descaradamente a Manuel Mandev para impartirle instrucciones de ultratumba. Al verlo, Mandeb sale corriendo. La moya lo persigue varias cuadras, pero Mandeb alcanza a meterse en una pizzería. Al día siguiente, el finado se presenta directamente en la pieza de Mandeb. Pero el hombre está en uno de sus raros días cientificistas y se supone alucinado por unas ginebras. Se tapa con las cobijas y desoye las protestas del espectro. Por fin, la moya alcanza a conversar con el pensador en la esquina de Artigas y Bacacay. Del modo más solemne, le deja encargadas ciertas comisiones vindicatorias. Sobre el final de la charla, satisface algunas consultas sobre los resultados de las carreras del domingo siguiente. Pero Manuel no cumple los recados o los concreta en forma equivocada. El finado La Moya se aparece nuevamente para quejarse. El hombre de flores admite su torpeza, pero dejan claro que tampoco los caballos sugeridos han ganado. El fantasma indica algunos números para la quiniela y dicta cuatro cartas para remitir a quienes lo traicionaron. Manuel Mandeb envía la correspondencia, pero confunde las direcciones, o tal vez las dota con franqueo insuficiente. La moya vuelve una o dos veces más, sin avanzar ni un paso en sus trámites vengativos. Finalmente, decide que es preferible su destino de alma en pena antes que encargarle algo a Manuel Mandeb. Otros fantasmas, y esta es la segunda historia, han tenido más suerte. Cuando el Dante murió en 1321, se descubrió que faltaba el final de la Divina Comedia, los 13 últimos cantos del Paraíso. Cuenta Boccaccio que los dos hijos de Dante, Jacopo y Piero, concibieron el temerario proyecto de escribirlos ellos mismos para completar la obra de su padre. 8 meses después de la muerte de Dante, Jacopo lo vio al fantasma del Dante vestido de blanco y le preguntó si estaba bien. El espectro dijo: vivo la verdadera vida, no como vosotros. Inmediatamente Jacopo le preguntó si había terminado la comedia. El fantasma del Dante respondió que sí, y tomó de la mano a su hijo y lo condujo hasta una habitación y mostrando un lugar en la pared le dijo: aquí se encuentra lo que buscáis desde hace tiempo. Y desapareció. Efectivamente, los 13 cantos que faltaban estaban allí. Otro fantasma. El marqués de Rambouillet y el marqués de Précy, nobles famosos en tiempos de Francisco I de Francia, solían discutir acerca de la existencia tras la muerte. Una vez, con descreimiento e ironía, se prometieron mutuamente que quien primero muriera volvería a dar noticias al otro. Tiempo más tarde, el marqués de Rambouillet partió a la guerra de Flandes. El marqués de Précy, enfermo, se quedó en París. 6 semanas después, el señor de Précy notó que alguien corría las cortinas de su habitación. Pero no vio a nadie. Pocos minutos después se le apareció, mire cómo se me pone la piel de gallina, sí. Se le apareció el marqués de Rambouillet, sucio y vestido de soldado. El marqués de Précy saltó de la cama para abrazar a su amigo, pero Rambouillet retrocedió unos pasos y dijo con gravedad: he muerto, y en tal condición he venido a cumplir mi palabra. Me ha tocado por muy poco hacerlo en primer lugar. De Précy, espantado, se esforzó de nuevo para tocar a su compañero, pero no logró estrechar nada entre sus brazos. El espectro de Rambouillet mostró una herida cerca de los riñones, a causa de la cual había muerto, y después desapareció. Pocas semanas después, el marqués de Précy recibió un correo con la confirmación de la muerte del marqués de Rambouillet. Y a los pocos días, de por sí, debió marchar a Flandes y murió en la batalla del barrio de Saint-Antoine. Es muy difícil que una promesa hecha en vida se cumpla cuando uno ya se ha muerto. Digo, el caso de la promesa hecha por Rambouillet, ¿no? En realidad, yo creo que conviene no contar con que nuestros deseos y nuestras ilusiones deban cumplirse. Creo que un sueño debe realizarse a veces sí y a veces no. Porque si uno esperara que cada sueño se cumpliera inexorablemente, sería, como decía Wimpy, confundir una ilusión con un pagaré. Hemos consultado a la discoteca de esta radio y, impresionados tal vez por la promesa del marqués de Rambouillet, por el cumplimiento post-mortem de una promesa, nos sugirieron que escucháramos este vals, que es uno de los famosos valses americanos de Decay, que canta Carlos Gardel y se llama Promesa.
Soñaba entre flores recordando a una noche aquella, que en el mismo jardín de rosas hizo un juramento una doncella.
Nunca, nunca olvidaré tu falso juramento de mujer, tuya siempre yo seré. Juraste eternamente serme fiel y ahora me moja esa promesa vana que se fue, la pasión que yo sentí surge del corazón. Solo al añorar esas caricias de ayer, para alcanzar tu querer, oh de mí. Al jardín aquel que tu promesa tan cruel hizo nacer ese amor por ti. Yo lo cuento, anhelo tu querer, para mi amor, para aplacar mi ser. Luna que iluminas esta mi soledad, hasta mi amada llegar mi oración. Solo quise al regresar sentirme tan feliz como el ayer, y en tus ojos contemplar la dicha que partió tras tu querer, y soñar junto a ti, vivir de nuevo todo aquel amor que una noche en un jardín fuera tú mi canción. Todo al añorar esa caricia de ayer, para alcanzar tu querer, al fin, al jardín aquel que tu promesa tan cruel hizo perder ese amor por ti. Yo lo cuento, anhelo tu querer, pero mi amor, para aplacar mi ser. Luna que ilumina desde mi soledad, hasta mi amada llegar, mi oración.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Promesa.
Presentó este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Ya podés votar en los Premios Democracia. Desde 2009, el Centro Cultural Caras y Caretas premia a quienes sobresalen en su actividad con honestidad, talento y compromiso con los destinos del país. Las ternas están listas. Vos elegís.
www.premiosdemocracia.org.ar.
Cierre 15 de octubre. Premios Democracia. Porque la conquista de la democracia es un bien que debe ser cuidado por todos los argentinos.
Tenía un bloqueo para ir a hacer, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelos para que me acerque, bueno, sí, yo voy a ir, yo voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el estudio de AM750. Muy pronto, les dijimos, el 13 comenzamos con público presente en el Teatro Caras y Caretas, en la calle Venezuela, 3:30, y será a las 8 de la noche, los jueves y los viernes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, no quiero ir al dentista. Un informe acerca del comportamiento en la sala del dentista, y especialmente en lo que se refiere a padres e hijos.
Sí, es muy difícil.
Es muy difícil... en ocasiones la actitud de los padres, hija de la ansiedad, del estrés, complica las cosas, ¿no? Y puede llegar incluso a obstaculizar el trabajo del dentista pediátrico, que es el que se encarga de los niños, ¿no?
Porque le dice,
ay, no me lo haga doler, e incluso hay padres que agreden a los dentistas.
Pero
el doctor Barragán, por ejemplo, anda cansado siempre.
¿En qué sentido lo dice?
Cuando anda con un revólver.
¿Cómo va a andar armado?
Porque dice, a veces yo atiendo niños, dice, mientras se rasca la espalda contra una puerta. Atiendo muchos niños, y cuando los niños... Yo tengo que dejar pasar a los padres. Ah, ¿te dejan pasar?
Y sí, ¿cómo que no? Porque...
¿Y para qué?
Si el niño es
¿cómo
muy
va
pequeño?
A pasar usted, señor?
Sí, porque...
¿Yo tengo que atender al niño solo acá?
No, pero
usted espere afuera, después se lo devuelvo.
El niño llora, quizás.
¿Se cree que no va a llorar porque usted...
No,
va a llorar más si está usted, señor.
A veces
para
pasa
para llamar
eso.
La atención, etcétera.
Sí, a veces pasa claro. Eso. A veces pasa.
Entonces Barragán va armado.
Sí.
Y si el padre... ponele que pase el padre. Porque hay algunos padres que cuando el niño llora, por ahí agreden al dentista. Y si yo te voy a dar a hacer llorar a mi hijo,
no,
que
bueno,
se
ve,
y ahí
no,
es donde el doctor Barragán saca el 6 luces y le dice, tomate la de acá porque te quemo.
Es un escándalo eso, señor, más que un consultorio.
Eso no pasa, ¿no?
No, muchos, usted sabe que hay odontólogos especializados en niños, que son odontólogos pediátricos, que tienen... títeres, que tienen muñecos, que tienen
careta. A mí me están sacando una muela, me mostrás un títere y te mete una piña. También.
No, porque el niño muy pequeño, que no puede comprender que es, ni siquiera que es un dentista, que hace ahí.
Sí, pero sí comprende que le duele, eso es lo que comprende el niño pequeño.
Bueno, pero si un
muñeco... Un dolor de muelas es mucho más fuerte que la emoción poética, por ejemplo.
Sí, pero si usted lo distrae con la emoción poética... Un rato.
A Borges le gustaba utilizar el dolor de muelas en su banalidad para desarmar pensamientos solemnes. Y lo hacía con mucha mala uva, realmente.
Es que el dolor de muelas desarma cualquier solemnidad,
claro.
Cualquier cosa. Pero no, el dentista...
No, a veces
por ejemplo...
pasa otra cosa, ¿no? Que es que el padre le pega al hijo. Pero el hijo empieza a llorar y a resistirse a la acción del dentista, y entonces el padre lo surte al niño.
Pero señor, y por favor.
Me mirá cómo me estás haciendo quedar frente al doctor Barragán, dice el viejo, y le mete dos sopapas, y el doctor Barragán hace como que sí.
No, pero ¿cómo va a ser como que sí, pobre chico? No, un títere le puede jugar con el niño.
Ajá.
¿Y qué? Primero le agarra la nariz con el títere, le dice, hola, esta naricita.
Incluso debajo del títere puede tener el dentista una flor de pinza o tenaza.
Claro.
Y le arranca la muela cuando el niño no se da cuenta.
Es que todas las herramientas o utensilios, como se llamen, ¿cómo se llama lo del dentista? ¿Instrumental también?
¿El qué?
El instrumental del dentista.
Sí, sí, los instrumentos de tortura.
Bueno, todo
ser
eso.
Ser quemados por la asamblea del año 13, yo creo.
Usted lo hace pasar por las manitas del títere.
Claro.
Y el niño ya se amiga con esa
situación. Claro, cuando el niño entra en confianza, ahí es donde debe intervenir el dentista y sus ayudantes que sostienen al niño. No conviene atarlo al niño o al paciente en general, ¿no?
No, a veces le dice al papá, dice, a ver, sujételo de acá.
Claro.
Y entonces...
Agárreme, sí.
Sí, usted tiene que sujetar.
Claro.
A mí una vez una dentista me hizo, de verdad, era muy chico mi hijo.
Sí.
Me dijo, ahora papi te va a sacar esta muela. Me dijo la...
¿Cómo papi? Usted se la va a sacar, dijo. Sí, eso... no le voy a agarpar.
Eso es lo que le
y
dije.
Se la saco yo.
Y no quería hacer un escándalo ahí.
Claro.
Porque había solamente que tirar. Estaba casi salida.
Claro.
Pero me dio la pinza, no me acuerdo qué era.
¿En serio?
No, sí, en serio.
Está loca.
No fue nunca más.
Sí, mira, si usted se equivoca y le saca otra muela al niño.
Sí, una loca. En la calle Medrano.
Loca.
Y corriendo.
Como papi te va a sacar una muela.
Sí.
Llevo a mi hijo a operarlo, ponerle la rodilla, o el apéndice, y ahora papi te va a extirpar el apéndice.
Sí.
Me dan una cosa a mí, y yo le arranco anda a saber qué.
Pero sí, todo. Por los nervios.
Claro,
agarro,
por los
y
nervios, agarro y empiezo a tirar y
tira saco
cualquier cosa. Conviene hacerse acompañar por sus padres, digo, incluso la gente grande, ¿no?
No, la gente grande no.
Bueno, pero el niño, ¿conviene hacerse acompañar por los padres?
Y el niño depende de qué edad. Veo que a veces el niño cuando ya está transitando más allá de la mitad de la infancia, le dice, no, papá, quédate afuera.
Quédate afuera porque yo...
Ya empieza a sentir vergüenza de su padre.
Claro, y una vergüenza que lo acompañará toda la vida.
Bueno, ¿a qué edad empieza a sentir una vergüenza del padre?
Al año.
No, eso es poco después.
Dice... La intervención del padre puede ser pasiva o activa.
Bueno, sí.
Porque activa, bueno, es lo ya dicho, cuando trata de detener al dentista con violencia física, ¿no? Y ahora, esto ya... algunas preguntas que tengo como adulto que asiste al dentista. En el caso de que el dentista nos dé conversación, el doctor Barragán, por ejemplo,
sí,
y tengamos la boca llena de pinzas, gasas, extractores sí, de saliva, qué sé yo, ¿debemos tratar de contestar o podemos utilizar un código de señas?
Con ademanes.
Claro, con ademanes.
Se usa mucho la
ceja. El doctor lo que tiene es una lista de respuestas numeradas.
Ajá.
Que el paciente puede señalar con el dedo.
Sí, pero señor...
Por ejemplo, tiene razón, parece mentira, ¿a dónde vamos a parar?
Son todos así, comentarios... Son
así, vio cómo se visten hoy las mujeres, todo eso. Entonces
sí,
usted señala con el dedo y no tiene necesidad de hablar, ¿no?
Bueno, sí, es una forma, quizá. También uno se hace entender bastante con la ceja, la mirada, sí, los
claro,
ojos.
O algo. Fuerza.
Sí.
Eso es lo que me dijo el doctor Barragán.
Sí,
no se sienta sobre mí directamente y empieza con la pinza, qué sé yo.
¿Y usted no se siente un poco, digamos, ultrajado?
Y por eso yo le estoy preguntando.
Y sí, pero no me lo tiene que preguntar.
Me dijo que eso es lo que se usa en todas partes.
No, a mí nunca se me subió un dentista encima, discúlpeme.
Hay gente, hay dentistas que tienen unas nuevas técnicas japonesas que te lo sacan por atrás, desde atrás, mejor dicho.
Sí, porque...
El tipo
si no,
que agarra de atriqui
¿Y cómo lo ve? ¿Con un espejo?
No sé.
Porque, ¿cómo
y,
lo
claro,
hace?
Claro, con un espejaime.
Con un espejo de colectivo.
Agarra de atrás y dice que se puede hacer mejor fuerza.
No creo, porque...
Con una mano te agarra de la cintura así.
Ah, sí, sí, le hace
con
torpe.
La otra te saca la muela, ¿no? Ahora, hay
no dentistas
anticuados que son un peligro gravísimo. Hay algunos profesionales que para... digamos, para enfatizar su encono con la sociedad de consumo, reniegan de todas las novedades tecnológicas y se apegan a los antiguos aparatos, ¿no? Muchos usan pinzas que traen de su casa,
señor,
tenaza de carpintero, martillos, taladros en reemplazo del torno supersónico. El doctor Barragán ahora se ha hecho dentista ecológico y no deja que se use electricidad en su consultorio.
Pero ¿cómo que no? Si la mayoría de los avances tecnológicos...
Él dice que la electricidad proviene de usinas que queman carbón y contribuyen al calentamiento global y a la extinción de especies tales como el tatú carreta.
Bueno, a la extinción del tatú, pero el tatú no se extinguió por los dentistas.
Bueno, no importa,
no se extingue por los dentistas.
El doctor Barragán está convencido de eso, y entonces no anestesia, no radiografía, no, vale, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, pero prescindiendo de todo eso, no solamente le va a hacer doler más, que también se puede equivocar, le arranca, donde quiere arrancar una muela, arranca dos, arranca tres.
Sí, bueno, puede ser, pero bueno, no, puede ser, pero la tierra sigue siendo un lugar donde poder vivir.
Llenos de tatú carreta.
Claro, dice el doctor Barragán.
Y sin charangos.
Otra pregunta que le quiero hacer, porque yo no estoy muy familiarizado con la etiqueta. Si uno anda con la asistente del dentista, ponele, ¿no?
Sí.
Se produce un problema cuando debe gritar en presencia de su amante.
¿Usted es un romance público, digamos?
Sí, ponele, es su novia, póngale que es un romance legal, o más o menos legal.
Sí.
Entonces, justamente, ¿dónde va a ir? ¿Al dentista?
Sí, por ahí se venía.
Trabaja, ponele, consigue un descuento o algo. Y su novia está ahí asistiendo, y usted empieza a gritar como un cobarde, empieza, ¡ah,
bueno,
déjame,
señor,
por favor, le daré todo lo que tengo, pero saca plata del bolsillo, basta, dice, no me la saque, y le da,
pero...
y llora, y se babea, y su novia lo ve, y inmediatamente lo deja. A lo mejor es ir a otro dentista cuya asistente no sea nuestra novia.
Yo creo que sí.
Yo siempre, cada vez que voy a un dentista, me aseguro de que su asistente no sea mi novia.
Y eso porque veo que el asistente del dentista sabe más que el dentista a veces, ¿eh? Veo que le da las instrucciones,
sí, sí,
tiene la tabla esa de que están todos numerados los dientes.
A mí me dijeron que hay asistentes que son las verdaderas dentistas y que el dentista solamente es una fachada.
Pero qué raro.
Como, sí.
Pero veo que tiene una tarjeta con los dientes numerados, lo suyo, le dice, bueno, el
de... Como Camille Claudel, sí.
El 16...
Los dientes están numerados, ¿no?
Están numerados.
Sí, sí.
Ya todos los dentistas...
¿Los dentistas cada uno lo numera como quiere o ya hay un...
No, señor,
un protocolo universal?
Un protocolo universal. Los dentistas del
menos
mundo...
Menos en China, que creo que los numeran al revés.
¿Por qué?
No sé por qué.
No, ¿por qué? Porque en China quieren hacerlo así.
Sí, sí, sí.
No, los odontólogos se reúnen en un congreso, hacen congresos todo
sí,
el tiempo.
¿Qué tal?
Y hacen, por ejemplo, congreso del 18. O sea, de un diente.
Claro.
Y entonces se reúnen, ya todos saben de qué se trata eso.
Y hablan de ese diente todo el tiempo.
Hablan de eso, del tratamiento para ese diente, de cómo...
Y está bien que los numeren, porque si usted va y le dice me duele, y los caracteriza con nombres así nomás, ¿no? Poner el morochito.
No, claro,
el de al lado del otro, qué sé yo, del que falta el primero, así no.
No, usted le dice... No.
Me duele el 7.
Me duele el 7.
Sí.
Bueno, entonces hoy vamos a hablar del 7. Y
eso en los congresos.
En los congresos. Y el congreso del 7 y todo es así.
Ahora, si usted se va a atender,
sí,
no conviene que lleve a su hijo.
Para que mire el espectáculo.
No, para que mire, sino porque por ahí no tuvo dónde dejarlo. Porque los chicos tocan todo, ¿eh?
Y
tocan todo.
Se sí, quieren sentar en el
sí, sí,
sillón del
sí,
dentista.
Lo molestan al dentista. No lo lleve, ¿no? Y finalmente le quiero comentar el peligro de la anestesia. Esto lo hemos tratado aquí en este programa. Cuando es demasiado fuerte, ¿cuánto debe durar la anestesia?
Y la anestesia, si la extracción va a durar, o el tratamiento de conducto tiene una hora, por ahí le duran 2-3 horas.
Oh.
O hay gente que le agarra muy fuerte también.
Sí,
¿eh?
Sí. No hay anestesia permanente. Que
¿y
te
qué?
Deje allá, directamente te deja anestesiado el tipo. Y no sentís la boca.
¿Pero a usted le parece los besos
Ah, tienes razón, sí.
¿Es un peligro?
Bueno, el peligro de la anestesia en las horas subsiguientes a la extracción es comerse uno mismo. Yo ya he contado la historia de un muchacho que fue y el dentista le puso demasiada anestesia. Yo para, incluso para compadrear. Mire,
¿pero qué es compadrear? Eso no es compadrear.
Le voy a poner 6, 7 inyecciones de anestesia, el tipo ya no sentía nada, ¿no? Y se fue a la casa de lo más contento porque no había sentido nada. Por ahí al rato dice, me voy a hacer un sándwich de queso.
Sí.
Y se empezó a comer el sándwich de queso, y de golpe pareció experimentar una sensación rara. Se fue a mirar al espejo. Y créame lo que le estoy diciendo, no tenía mejillas.
¿Pero cómo no tenía?
Se había comido su propia carne.
¿Junto con el sándwich o antes? Sándwich. Pero señor...
Yo creo que era de milanesa el sándwich.
Bueno, no importa, el dato es mejor. No, no explica mejor. El dato contundente es que se comió las mejillas.
Imagínese, usted se mira al espejo y no tiene mejillas.
Sí, además que la anestesia era tan fuerte que no sintió que se la comía.
No, nada.
Ni sintió tampoco que la estaba comiendo, o sea, por los dos lados.
No, no, no sintió nada. Él hizo mecánicamente los movimientos propios de la ingesta de un sándwich de queso y después comprendió que se había comido él mismo.
Qué
impresionante. Y él decía, con dificultad lo decía, ¿no? Pues se le escapaban las palabras por los carrillos. Decía, menos mal que menos no seguía adelante, sino capaz que me como todo.
Pero... ¿Cómo se va a comer todo?
Sí, claro.
Uno no se puede comer todo a sí mismo, todo, todo. No, bueno, llega un punto en el que ya no se puede tragar.
No importa, señor.
Pero porque no tienen dónde mandarlo.
Bien.
Ahora, hay una... Yo no quiero delatar una interna entre los odontólogos, pero hay una pica entre el dentista, propiamente dicho, y el periodoncista.
¿Qué es el periodista? Sí.
No,
sí.
El periodista no, el periodoncista. El
periodoncismo para todo.
Sí, que se dedica a las encías nada más, el periodista.
Ah, sí, yo me dedico solamente a...
Lo mío, lo de arriba, o lo de abajo.
Y dice, no entiendo acá. Eso, ¿qué? ¿Y el qué? Y usted va a un tipo de eso y le debe un día...
Y lo deriva al otro.
Dice, no, no, yo únicamente de las encías.
Sí, lo deriva.
No hay gente con solo encías, salvo los que han ya pasado por un dentista que los ha... dejado sin ningún soldado, ¿no?
Bueno, pero usted va, por ejemplo, a un dentista y le dice, bueno, yo lo arreglo hasta acá. Después tenés que ir a un periodoncista.
Está al lado, generalmente.
Está acá, al lado.
Está al lado, sí, sí.
Pero los consultorios no son todos por contigüidad, porque si no después estaría el psicólogo o el neurólogo.
Está. En el caso del doctor Barragán hay un psicólogo a Rolón.
Ah, está Rolón.
Rolón va 3 veces por semana y atiende a los pacientes que tienen miedo.
Bueno, pero...
Junto con el miedo, qué sé yo, a las alturas.
Sí.
Y viene el miedo al dentista. Y Rolón le dice, bueno, tenemos que comprender que el bienestar viene precedido por el dolor a veces.
Bueno, sí, bueno, está bien, pero la muela me la tengo que sacar. ¿Cuánto es de...?
Claro, la muela me la tengo que sacar yo, le dice.
Sí, y de análisis, ¿cuánto tiempo es? Porque...
Eso es 45 minutos.
¿Y uno se cura?
No sé. Rolón le pregunta primero si la madre cuando era chico...
¿Qué importa la madre?
No,
ahora.
Dime todas esas cosas que son propias. Bueno, discúlpeme.
No, pero señor, hay gente que está haciendo terapia 10 años y todavía tiene miedo, porque sí, es algo humano el miedo.
Sí, es algo humano.
Es humano.
Y es algo... ineficaz el psicoanálisis.
Y bueno, y entonces...
Pero... De la interacción de esas dos características, es decir, la humanidad del miedo y la ineficacia del psicoanálisis, proviene el hecho de que el miedo no se te pase nunca.
Bueno, señor, pero yo no puedo estar hablando de mi madre cuando me tengo que estar sacando una muela.
¿Quién es el psicoanalista acá?
No, bueno, no sé. Es que no lo sé.
Lo pregunto en serio.
Bien. Yo también.
¿Qué le parece si hacemos una pausa y luego vamos al baile?
Bueno, ¿va a haber baile?
Va a haber baile,
aunque estemos dentro del estudio.
Sí, sí.
Vamos entonces.
Permiso.
Tenía un bloqueo para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, yo voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico, que tienes medio engriado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar.
Feria de Ciencia y Tecnología en La Matanza. Robots, inventos, experimentos científicos en un espacio totalmente interactivo, creado por estudiantes. Del 30 de septiembre al 6 de octubre, desde las 10 horas, Plaza San Justo. Quinta edición. Vení, explorá, experimentá, aprendé, divertite. Descubrí cómo nace la tecnología en La Matanza. Invita, Municipio de La Matanza.
Matanza, avanza.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí desde el estudio de AM750. Estamos preparando algunos detalles para convocar inmediatamente, seguro, al sordo Gansé, que creo que está, ¿eh?
Ahí está entrando.
Y ya llega al estudio de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. ¿Cómo le va, Moreira?
¿Cómo le va, Bartos? Acá andamos.
Bueno, veo que ahí tiene un despliegue de canciones, de pedidos, de... Haga lo que quiera, empiece por donde quiera.
Vamos a hacer la mariposa, si quiere, maestro.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana, mi encanto es la mañana, la estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura, el campo tiene dulzura, el viento canciones suaves, dulce que no las aves, yo solo tengo amargura. Sus flecos la aurora tiene mi encanto preso, dulzura tiene los besos de la mujer que se adora, la hora también tiene su tendencia, la noche tiene grandeza, que en sus gestos estampa. Lindo la tiene la pampa, yo solo tengo tristezas.
Muy bien, maestro.
¿Quiere hacer algún... ¿quiere que hagamos algún dubito? ¿Está sí. para...?
No, no estoy para nada, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué quiere cantar?
Viejo barrio de mi ensueño, ranchito se guarde, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mirá, mira qué viejo estoy. Mi barrio redo, mi viejo amor, hoy el cordero, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego, canta mejor, porque fortuna y hacer un crisol, plata de luna, oro de sol, color de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
Muy bien. Hay algo que quizás... A usted siempre le piden cosas en portugués.
Ay, sí.
A Moreira.
Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer?
¿Qué tiene ahí? ¿En qué tono lo va a hacer?
André,
¿por qué no canta cosas con flauta? No, cante lo que quiera.
¿Quiere que hagamos algo con la flauta? ¿Podemos
Dale. Hacer,
bueno, ¿podemos no sé. Hacer...
¿Qué quiere?
Que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você pois trago assim, assim tão desalmado, a meu coração, que nunca amou, não merece ser amado. Desamado, ah, meu coração.
corazón, quien nunca amó, no merece ser amado.
Y sonó en portugués nomás. Bueno, ¿qué quiere hacer ahí? Hoy tiene así como un camino liberado.
Sí, ¿podemos hacer algún otro dúo si quieres?
No, cante usted, que se puede.
Bueno, voy a afinar un poquitito porque...
Ah, no.
Sí, pero ¿cuánto tiempo?
Voy a aprovechar que no está el público con la mirada inquisidora acá.
Sí, estamos afinando, vino el afinador.
Sí, está con el oído inquisidor, sí, sí. El público.
Bueno, a ver.
Correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es don del cielo, remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, se bate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Bueno, muy bien, nos vamos acercando al final. Mientras respiro un poco, digo que el sábado estaremos en San Juan, ¿eh?
Está bueno eso, eso es lindo para aquí.
Thank you.
Es lindo, se llama la guitarrita.
Guitarrita, sí.
¿Qué, bueno, ¿qué quiere hacer? Dale.
¿Tiene una orquestita por ahí?
No, pero tengo esto.
Primero en la cita lejana de abril, oscuro balcón, su antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirá despreciándome tal vez sin pensar que la vengo al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor de la Dios castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar
que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar. Y mi voz trayendo al volver con tonos de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.